11 de la noche, abrimos el toril.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este domingo, a este 30 de octubre. Estamos a las puertas de la noche de muertos mientras la temporada muere en España. En el día después de que Morante, ahora sí, alcance las 100 corridas de toros, ahora sí, y no la pasada semana, ya entienden los habituales del Toril, muere la temporada en España y morirá la fiesta en Francia. Ya lo veremos, porque hay intención de que así sea por parte de algunos. El país galo, que siempre nos ha dado lecciones en muchos aspectos, en demasiado seguramente, necesita que España haga presión, necesita que España eche un cable, necesita ruido y necesita que se cuente y se cante que la tauromaquia está en peligro en Francia, donde es verdad que se dan toros en zonas muy concretas, pero también es verdad que donde se dan toros las ciudades viven por y para el toro, viven alrededor de la fiesta de los toros. A finales de noviembre se vota en la Asamblea Nacional Francesa esa prohibición y, siguiendo la tónica de la más pura cobardía política, como habitualmente, el partido mayoritario, el del presidente Macron, ha dado libertad de voto a sus diputados. Hay muchos que, pese a no estar en desacuerdo, no quieren que en el elitista París se le relacione con la tauromaquia, no quieren que se le relacione con aquello que pasa a cientos de kilómetros de allí, porque ¿a quién le importa lo que pase tan lejos de nuestro cortijo, verdad? Nimes, Arles, Dax, Bayona, Mont de Marsan, Ceret y tantas otras están en peligro y tenemos que contarlo. Y la tauromaquia, no la francesa, sino la tauromaquia global, por ende, también lo está. Como lo está México, la plaza más grande de todo el mundo y la más importante de América, cerrada por el capricho de un juez cobarde que seguramente no quiera ir contra el poder del populista antiespañol de apellido López Obrador, que ya tiene guasa, oiga, ser antiespañol y apellidarse López. Tiene narices la cosa. Y Colombia y Venezuela y tantos lugares en los que el populismo y la estupidez campan a sus anchas y los toros están siempre en el centro de la diana. En España ya sabemos lo que es pelear contra estas corrientes que, por fortuna, cada vez tienen menos partidarios, que seguramente se hayan dado cuenta de las ridiculeces que sus líderes acostumbran a soltar por la boca. Pero Francia, México, Colombia o Venezuela están en el ojo del huracán. Y en la previa de la Noche de Muertos, aquí en el Toril, vamos a intentar comprender por qué las quieren matar y, sobre todo, vamos a contar por qué no deben morir.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Minutos de la noche, Julito Martínez Romero. ¿Qué tal, Julito? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mardomingo? Buenas noches.
¿Cómo lo llevas?
Otra vez. De maravilla. Ha empatado el Albacete.
Ha empatado el Alba, es verdad.
Se ha retirado Alonso.
Sí, es verdad, se ha retirado Alonso. Ha ganado Verstappen, ¿no? Para variar. Tú que eres muy de la Fórmula 1.
Y Morante, que ya ha matado las 100.
Es verdad, es verdad. ¿Qué hará el año que viene, Morante?
Ya han dicho que América no va.
América no.
Acaba ahora el Mundo Toro que no va a ir a América. Que tendrá que descansar el hombre.
Se tenía que haber cortado la coleta ayer.
Yo lo pensé en eso, digo. Encima el toro que hace la, bueno, todas las 100 corridas, el último toro con el número 13.
Sí, sí, sí. Y el primero, el borde de los 6 años, creo.
Sí, es los
más. Sí, sí.
Morante, que es el matador de toros número 16 en toda la historia, que hace 100 corridas en un año.
Y el más mayor, has contado tú en el programa, ¿no?
El más mayor también, el más mayor. Luego están por ahí pues Joselito el Gallo, Juan Belmonte, Carlos Arruza, Luis Miguel Dominguín, el cordobés Manuel Benítez y Manuel Díaz, los dos, Miguel Márquez, Espartaco Ponce, que lo hizo 10 años.
Fíjate.
Si ahora el mejor torero de la historia es el que mata 100 corridas, pues Ponce, fíjate, con 10.
No, pero la tauromaquia no son números, ¿no?
No. Los morantistas dicen que no son números, no. Por eso no tiene puerta ganas en Madrid, pero cuando mata a las 100 ahí sí interesan los números. Claro. Una cosa que estoy ya es mejor que Roca Rey, claro, porque ha matado más.
¿Quién más? Bueno, ¿quién más? ¿Quién más?
Ponce 10 veces, Jesulín lo hizo 3 veces, es el que tiene el récord.
Tiene
de
el récord, ¿no? 161. 161.
De hecho, la del récord la hizo en Albacete.
Toma ya.
Y para lo contó Temes en la Temesteca, y para celebrarlo se dejó vivo al toro.
Ah, mira, eso está muy bien.
Mi madre siempre me lo contaba, dice que ya estuvo ese día, ¿sí?, que el toro que hacía el récord se lo echa al corral, la plaza loca allí que lo querían matar, y al siguiente le corta las dos orejas y ya todo de Jesulín. Muy a lo Morante, ¿no?
Que sí, 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 sí.
A lo Morante. Jesulín, sí. El Litri 2 veces, el Juli que lo hizo 3 veces, Finito de Córdoba, César Jiménez, el Fandi y Morante. Hay que decir que Juli y Joselito lo hicieron con 16 años.
Fíjate.
Morante es el más mayor, pero los más jóvenes. No sé qué tiene más mérito, si hacerlo con 16 años... Uf, con la hierba en la boca que te cogen los toros.
Pues no lo sé, la verdad.
Bueno, antes sí ha tenido cogidas. Recuerdo, no sé si fue en Sanlúcar a principio de temporada, que lo tuvo fuera. Se especulaba si no iba a ir a Sevilla.
Sí, algo no, se ha perdido, pero
nada
no...
extremadamente grave, que también para matar 5 corridas te tienen que respetar los toros. Hombre, y más ahora, que claro. No las hay.
No, no, claro, que es que las 5 corridas de Morantes, muchas se las ha inventado él, ¿eh?
El último fue el Fandi, no tengo apuntado el año, pero debió ser en 2009, 2010.
Sí, aproximadamente, entonces, cuando era líder del escalafón un año tras año.
Padilla estuvo por ahí cerca, pero... Pero eso, que había 15, pues ya hay 16.
16 matadores que han alcanzado las
5 corridas. ¿Habrá alguno que vuelva a hacerlo? Yo lo dudo. Salvo que sea por un propósito como
Morante. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Oye, igual Morante coge el año que viene y dice, oye, que otras 100... No toma sé. Ya. No lo sé, no lo sé. No, la verdad es que nadie sabe nada de lo que va a hacer Morante. Ojalá pudiéramos preguntárselo. Algún día, tal vez.
Seguro.
¿Quién sabe? ¿Que ha habido algo de toros?
Sí,
o ya no. ¿Sí?
Sí, sí, sí,
sí. Sí, todavía quedan toros.
En Albox, en Almoría. Hombre. En Almería, no Almoría. ¿Mm? Corrida de toros. Toros de José María Espósito, rejoneador, Ferrer Martín, oreja y dos orejas y rabo. Y la pareja de moda en el circuito random este de tercera. Y quien dice que es el circuito del túnel. Bueno, no me atrevo yo a decir eso. Curro Díaz y Mario Sotos, que
toma, en fin, ya.
Bueno, son la pareja del año. Curro Díaz, Oreja y Palmas, y Mario Sotos, que creo que ya cierra su gran temporada. Oreja y dos orejas.
Muy bien, enhorabuena.
En Cazalla de la Sierra, en Sevilla, una novillada de Manuel Ángel Millares. El cuarto y el sexto les han dado la vuelta al ruedo. Me he apuntado aquí para explicarte lo de la novillada. Era de estas con temática.
Hombre, de las que le gustan a Temes, ¿eh?
De esas.
Qué bueno. Apunte,
porque esta era moderna. Iban todos vestidos como se supone que vestía la gente de bien, de boato, en la época de Felipe V.
¿Quién era la gente de bien?
La nobleza, la gente que... Lo que pasa que no sé si estaban...
Los que tenían pelas, ¿no?
Claro. La gente que haría el toril en esa época, pues como vestíamos.
Sí, seguro.
Nosotros, en 1730, ese verano, el rey Felipe V estaba con depresiones y demás, y su mujer Isabel de Farnesio, me hace mucha gracia, Farnesio, suena muy bien,
sí.
Pues le dijo, Felipe, nos vamos a ir a Cazalla de la Sierra, que allí se te van a curar todos los males, le fue bien, y por eso hoy han querido hacer la novillada en homenaje a esa época. Marcos Linares, oreja y dos orejas, Diego Bastos, dos orejas y dos orejas, suman 4. Tarde importante, yo lo he estado viendo y me ha sorprendido para bien. Fue el que mató el festival de este de que hicieron del 12 de octubre en Sevilla.
Sí.
El
sí.
Novillero que puso Emilio Muñoz. Y Fernández de Puebla, de la Puebla del Río.
No tiene nada que ver con Morante, ¿no?
No, vamos, es de allí del pueblo. Vale. O sea, que supongo que lo conocerá. Oreja y oreja, ojalá algún día digamos.
Oye,
que
¿en Cazalla fue lo de la silla de Coca-Cola?
Oliva Soto.
De Oliva Soto.
Pero igual, no sé si fue en Cazalla, puede ser.
No quiere sonar que si no, no lo sé, no lo sé. Ahora
el
lo
pueblo es lo de menos. Y se,
sí, sí, es que eso quedará para los anales, claro.
En Gimox, Francia, un festival, toros y novillos del campo y pajés Maillán. Sánchez Vara, dos orejas simbólicas porque ha indultado a uno de los novillos y luego de premio pues ha tentado un macho allí también. No sé el resultado, supongo que si lo ha tentado pues no le cortan las orejas.
Claro.
Siempre cuando haya sido bueno, ¿no? Si no, habrá que matarlo. Ángel Teruel, que estaba un poco desaparecido, cortó una oreja. Mirá. Nino Julián, dos orejas. Y Miriam Cava, novillera, creo que es de Algeciras.
Anda.
Que ha cortado dos orejas. Bueno, ayer sábado en Ubrique, la corrida de Fermín Bor, que es para rejones y los toros de Carlos Núñez. Andrés Romero, ovación y dos orejas y rabo. Morante, ovación y dos orejas. Pablo Aguado, oreja y oreja, todos a hombros, con una corrida. Pues no se sabía muy bien cuáles eran los de rejones y cuáles eran los de la lidia a pie, pero bueno, esto ya es un sin dios. El otro día me acuerdo cuando preguntabas qué ha sido lo peor del año. Decía Talavante, yo me acuerdo que dije Juan Pedro Domé, y no dijimos ninguno, y a mí se me olvidó el afeitado, ¿no?
Sí. Es un asunto que, bueno, lo hemos tratado en verano un poco de pasada en el Toril, pero vamos a tener que tratarlo a fondo este invierno. Si es que quieren hablar. los profesionales, que yo creo que sí, hombre.
Tenemos un técnico que hace maravillas para cambiar la voz, sí, por si alguno no quiere que se le escuche.
Sí, claro que sí, si hay que cambiar la voz a alguien y que no se le reconozca.
Nombres raros a la ganadería.
Sí, Sevilleja lo hace sin problemas, yo creo que sí.
Hubo toros en... hay toros ya en América, en México, en Juriquilla. Toros de la estancia se lidiaron ayer, el sexto le dieron la vuelta al ruedo. Rejoneador, José Funtanet, oreja. Joselito Adame, oreja y dos orejas. Roca Rey, oreja y dos orejas y rabo. No falla Roca Rey ningún día.
A este le da igual.
Diego San Román, oreja y silencio. Y en Aguascalientes, en la tierra de los hidrocálidos, los toros de Montecristo.
Gentilicio más bonito, ¿eh?
¿Se traerá puros de Montecristo, Gonzalo, de Cuba?
Pues yo le he hecho encargo.
Bien.
¿Para qué nos vamos a engañar?
Esos son de los buenos. Sí. El Payo, palmas en ambos. Luis David Adame, ovación con protestas y oreja con protestas. Para que luego no digan en el 7 que solo son ellos los que protestan a Luis David. Que allí también en su tierra también son
también
duros.
También a los Adame les tienen cogida la matrícula, ¿eh?
Claro, claro, que no digan que somos solo los que vamos a Madrid.
Qué bien.
Y Diego San Román, que también estaba por allí, hombre. Palmas y palmas.
Diego San Román, que de novillero sonó mucho, ¿eh? Sí, ¿verdad?
Él creo que era...
Le pilló la pandemia.
Creo que era piloto de motos.
Sí. Creo que se dedicaba al motocross y tal. Se marchó a Estados Unidos, ¿eh? Su padre fue matado. No sé si su padre llegó a tomar la alternativa o no.
Pues ahí me pillas.
Pero sí, andaba relacionado y... Creo recordar que me contaron que tenía una beca en Estados Unidos con una marca grande y tal, pero que dijo, oye, que yo lo que quiero es ser torero.
De novillero tuvo tarde muy importante. Yo me acuerdo una en Albacete que le echaron un novillo al corral, pero que estuvo sensacional, un mano a mano con Molina, pero bueno, cosas que pasan.
Estos que les pilló la pandemia y se han quedado un poco tal, pero oye, que también igual, hay ganas de verle de matador
de toros. Tuvo su época que le volvieron a gustar las motos, no lo tiene
puede
claro.
Puede ser.
Bueno, pues ahí está triunfando. Hoy en Lima, los toros de Juan Manuel Rocarrey, Manuel Escribano, Jesús Enrique Colombo y Fernando Rocarrey, hermano de Andrés, que se despide de los ruedos.
Es verdad.
Y luego he apuntado por aquí cosicas. Si quieres te cuento.
Venga, sí, claro que sí. Mercado de fichajes.
Dicho, sí, Morante Nova América. Ginés Marín se ha casado con Ana Lorenzo, que es prima de Álvaro Lorenzo. Se casaron ayer en Toledo.
Qué bien,
que sean felices y coman perdices. Y las cacen también, hombre, que son buenos cazadores.
Sí, hombre, sí.
Apoderamientos. David de Miranda ya no va a seguir con Jorge Buendía. Separan sus caminos. Muchísimos años juntos. Percance grave aquel que sufrió. Uh-huh. La Puerta Grande en Madrid, que no le ha servido de mucho. Puede que por ahí vaya los
muy
tiros
poquito. De muy poquito.
Se acabe. Y luego cuadrillas, pues mira, Javier Sánchez Araujo, desde 2008 que iba
un
con
clásico.
Morante, un clásico, se va con Manzanares, o eso dicen los que saben. El puesto lo va a ocupar Alberto Zayas, que deja de ser tercero de Daniel Luque, y ese puesto de Alberto Zayas en la cuadrilla de Luque lo va a coger Jesús Arruga, torero de Aragón. Iván García, que es uno de los mejores actualmente, no va a seguir con Pablo Aguado. ¿Con quién se va a ir? Pues yo hasta ahora, 11 y 12 de la noche, no lo sé. Bueno. Si alguien lo sabe, que nos ponga un tuit o que nos llame.
Igual va suelto.
Hace bien. Uno que vuelve, Sebastián Castella, necesita cuadrilla porque si no, no puede torear.
Claro.
Rafael Biotti estaba con Ginés Marín, no sé si lo invitaron a la boda, pero al año que viene no lo va a invitar Ginés Marín a los toros porque se va con Castella. Y Luis Blázquez, 15 años llevaba con Manzanares, se va con Castella.
Vaya.
Es revolución en la cuadrilla de Manzanares, que ha echado a todos. No se sabe por qué, pero supongo que no ha tenido buen año. Hay intercambio en Casa Matilla. Mambrú, Manuel Rodríguez Mambrú, que antes iba con Padilla, luego se metió en la cuadrilla de Manzanares. Se va con el Fandi. Trabajar en la cuadrilla del Fandi. Eso sí.
Fíjate.
Que es.
Eso está bien, sí.
Trabajo.
Oye, pues hay que hacer fuera bromas. Es una labor muy importante, ¿eh? No te toca poner banderillas, pero todo
de
el
pequeño,
resto lo tienes.
¿Qué quieres ser? ¿Ginecólogo de famosa? Yo quiero ser banderillero del Fandi. Eso sí que es cojonudo. Bueno, el Fandi, Diego Vicente, que es el que deja la cuadrilla y entra a Mambrú. Tomás Rufo también ha pasado por el mercado de otoño. Va a incorporar a Manuel Jesús Ruiz Espartaco como picador. Sustituye a Iván García Marugán. Y José Antonio Carretero, que hablamos con él después de que se cortase la coleta en Sevilla, sale de la cuadrilla, entra Andrés Revuelta, que es otro torero de plata, de los que van a funcionar, de los que están funcionando.
De los que funcionan.
Y con Rufo, si Dios quiere, y no se tuercen las cosas,
va a
torear 30, 40 corridas mínimo el año que viene.
Sí, desde luego que sí. Son las... Hoy tenemos partida... Por cierto, nos está escuchando el amigo Temes desde Brasil, que se ha ido a cubrir las elecciones.
Corresponsal allí.
Sí. Le tenemos de corresponsal. Si hay noticia o revueltas o lo que sea, que pegue una voz y nos llame. Por lo pronto, nos ha dejado, como cada semana, a las 11 y 14 minutos, la Temesteca.
En el Toril, La Temesteca, con Manuel Temes.
Pues tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mar Domingo. A lo largo de la historia ha habido infinidad de corridas malditas que trascendieron por trágicas y no por artísticas. Una de ellas fue la del 6 de agosto de 1934 en la antigua Plaza de la Coruña. Aquella tarde se sucedieron una serie de catastróficas desdichas, siendo una de ellas el germen del verduguillo o estoque de cruceta para descabellar. Se anunciaban Juan Belmonte, Ignacio Sánchez Mejías y Domingo Ortega con toros de Alba Serrada. Al descabellar Belmonte a su primero, el toro pegó un derrote y el estoque salió volando directo al pecho de Cándido Roig, un armador de buques que se encontraba en el tendido. Lo de menos fue el esguince en la muñeca de Belmonte, y es que el acero atravesó el pulmón del aficionado, quien antes de morir aún tuvo tiempo de sacárselo, yendo a parar la espada a la pierna de un periodista local. Se abrió instrucción contra Belmonte por homicidio imprudente, obviamente sobreseída dado el carácter accidental y desgraciado del hecho. Pero se constituyó una comisión para estudiar posibles estoques de descabello. Finalmente, una orden ministerial de enero del 36 declaró obligatorio el uso del estoque con el tope de cruz. Además del fallecimiento del espectador y la herida del periodista, la sombra de aquella tarde fue más alargada. Un mozo de plaza se clavó el arpón de una banderilla en el muslo. Y al terminar el festejo, Domingo Ortega recibió la noticia de la muerte de su hermano Matías. Puso rumbo rápidamente a Madrid y el coche se cayó por un barranco, con heridas que le impedirían cumplir compromisos en Huesca y en Manzanares. A modo de favor personal, fue sustituido por Sánchez Mejías en ambos, quien tras una odisea llegó el día 11 a Manzanares, con una cuadrilla improvisada y ante una ganadería desconocida. Encontró la muerte tras una cornada de granadino. Dicen que unos bocetos de aquello pudieron ser el verdadero origen del Guernica de Picasso. Otro día hablaremos de ello.
Y bienvenido a Tour. Va de historietas hoy el Toril, Julito, como puedes comprobar, ¿eh?
Y muy de al otro lado del charco, ¿no?
Sí, todo desde el otro lado del charco, porque el Bienvenida Tour llega nada menos que desde La Habana Vieja. Gonzalito, buenas noches.
Muy buenas, Mar Domingo. Efectivamente, el Bienvenida Tour ha llegado a La Habana. Emulando a nuestro querido Manuel Temes, déjame que os cuente algo de la tradición taurina de esta tierra, que cuenta con más de 200 años. La primera corrida que se celebró en Cuba fue en 1514, en una de las villas fundadas por Diego Velázquez, como recoge en su libro Historia General de las Indias, Bartolomé de las Casas, que los que hemos estudiado derecho le recordamos perfectamente de Historia del Derecho Español. Algunos años después, y para celebrar la llegada de Hernando de Soto a Santiago de Cuba en 1538, se efectuó otra corrida, mientras en la villa San Cristóbal de La Habana se lidiaron reses por primera vez en 1569. Ahí hubo un paréntesis en el que en 1567 el Papa San Pío V, como todo el mundo sabe, prohibió los toros, pero Felipe II consiguió acordar con el Vaticano que en España se continuara celebrando las corridas de toros, y como Cuba era parte integrante del Imperio Ultramarino Español, se pudieron seguir celebrando. La primera corrida reglada, en la primera corrida moderna, fue en 1759, en una plazoleta. Sin embargo, con el tiempo se llegaron a construir hasta 20 plazas de toros en la isla. La primera fue en La Habana, a finales del siglo XVII, y la capital tuvo varias a lo largo de su historia, como las conocidas como Aserradero, la del Tío Blas y Velascoaín, que tuvo actividad hasta 1897. Cuando fue destruida por un incendio. En esas plazas llegaron a actuar las primeras figuras del toreo españolas del finales del siglo XIX, como Guerrita o Luis Mazzantini. Y un dato curioso e histórico es que Curro Cúchares falleció a los 50 años de edad debido a la fiebre amarilla en La Habana. Se encontraba en el país y, pese a su avanzada edad para la época, tenía firmadas unas cuantas corridas de toros aquí en Cuba. Durante la Guerra de Cuba no se celebraron corridas en la isla. Sin embargo, en España se celebraron diferentes festejos benéficos con los primeros espadas a beneficio tanto de los soldados como del Sanatorio General de La Habana. Participaron Frascuelo, Lagartijo, Guerrita, Reverte o Bombita, entre otros. Y tras la pérdida de Cuba como colonia española, la fiesta comenzó un declive hasta su desaparición, sobre todo por la influencia norteamericana, ya que en 1899 una orden militar emitida por las fuerzas interventores prohibieron las corridas de toros. Esta disposición acogió alguna excepción durante el siglo XX, como por ejemplo la de agosto del año 47, cuando en el gran Stadium del Cerro se reunieron más de 30.000 personas para ver un mano a mano incruento entre Silverio Pérez y Fermín Espinosa Armillita. Un espectáculo grandioso por parte de los mexicanos que lamentablemente no pudo tener continuidad. Hace unos años, en 2017, el matador retirado Rodrigo Galguera quiso recordar toda esta tradición taurina de La Habana y lo hizo en la Casa de México de La Habana, donde organizó una magnífica exposición y antes de la inauguración organizó un concierto de pasodobles en la Plaza de Armas de La Habana Vieja. Desde allí, desde aquí, os mando un abrazo muy fuerte.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Y 22 minutos de la noche, tenemos que hablar de Francia, Julito, que están las cosas regulares por allí, ¿eh?
Tenemos que hablar de Kevin, decía.
Sí. No, sí. Pero es verdad, porque Francia, que fíjate, siempre nos ha dado lecciones en muchos aspectos, en plazas llenas, en ciudades que se vuelcan con la fiesta, en la integridad del toro, en el respeto al animal, que en Francia se respeta sobremanera.
Y a la justicia, con muchos toreros que
triunfan.
Y les repiten.
Sí.
Da igual si lo apodera uno o el otro.
Sí, ha sido el nicho de muchos toreros que en España no han tenido oportunidades y que han ido allí, como dices. Especialmente en el circuito de las duras, y allí se respetan y se hace en su propio circuito muchos matadores de toros. Pues en Francia también hay populistas y también hay
hasta peores
gentes de mal, pero
muchos insumisos,
sí,
¿no?
Sí. También pasan esas cosas que también nos han pasado en España y ha pasado más veces, pero ahora parece que la cosa va un poco más en serio, porque el 24 de noviembre se va a votar en la Asamblea Nacional nada menos que la prohibición de las corridas de toros en Francia. Fanny Jourdan es compañera, es amiga y es escritora y una excelente aficionada. Fanny, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, ¿qué ha pasado en Francia? Esto que se va a votar el día 24, ¿qué es y de dónde viene, Fanny?
Pues sí, pues muchísimas gracias por darnos la palabra. Y que, pues efectivamente, que en Francia estamos bajo amenaza de un proyecto de ley con el fin ni más ni nada que prohibir las corridas de toros en Francia. Será sometido a votación en la Asamblea Nacional el próximo 24 de noviembre. Y pues en eso estamos, que no es la primera vez que sufrimos un tipo de ataque de este tipo. Que a lo largo de los años se intentaron prohibir los toros en Francia tras distintos canales, la protección animal, el tema de la protección de los niños, pero a día de hoy nunca llegaron al orden de día en la Asamblea Nacional. No
se llegaron a debatir, ¿no?
No
se llegaron a votar.
No, en el hasta hoy no. ¿Por qué? Porque no tenían el nombre de firma suficiente. Uh-huh. Pero ¿qué está pasando hoy? Ahora es que hoy sí que tienen el nombre de firma y que, bueno, están al orden del día para el próximo 24 y que, bueno, la amenaza es real porque será un voto nacional, ¿vale? A día de hoy no hay consignas de votos por parte, por ejemplo, del partido mayoritario en Francia, el partido de Macron. Y nada, un ejemplo, pero la responsable del grupo político de Macron, de la mayoría en la Asamblea Nacional, es claramente antitaurina. Uh-huh. Y que nada, que bueno, la tauromaquia en Francia es protegida por ser una excepción cultural reconocida y aceptada en únicamente tres regiones, sí. Únicamente tres, y pero el voto será nacional.
Claro. Claro, van a decidir lo que pasa en ciertas regiones de Francia, gente que vive a cientos de kilómetros de bueno, allí y que no sabe ni por asomo lo que es un toro bravo, claro.
Eso. Ni un toro bravo, ni el rito, ni que, bueno, es que yo diría que hasta hay unos que no saben ni que se dan toros en Francia a día de hoy.
Uh-huh. Es que... Fanny, ¿de esto se habla en Francia o es una cosa de la que, pues oye, los taurinos obviamente os enteráis y estáis haciendo todo lo posible porque se sepa, pero ese debate está en Francia, está en la calle, como ha estado aquí en España, como tú bien sabes, el debate toros sí, toros no, ha estado en boca de todos, pero en Francia de eso se habla en la calle o a la gente le da un poco igual?
Bueno, depende. Es que en Francia, como en general, la tauromaquia está menos politizada que en España, ¿vale? Por ejemplo, la presidenta del partido de la derecha está en contra cuando muchos diputados comunistas publicaron hasta recientemente como artículos en defensa de los toros. Así que eso, por un lado, está genial porque, bueno, los toros son de todos. Es que no tienen color... Claro. No sé, no es una cosa que se tiene que politizar.
Claro.
Pero, bueno... sin consigna de votos, otra vez, es que es un poco peligroso para nosotros de cara al 24. Y para nosotros en el sur de Francia sí que es súper importante. Hay muchas iniciativas, la juventud, mucha gente joven de los que no comen del mundo del toro, que con el dinero propio de la familia, en su tiempo personal, suben a Francia, a París, perdón, intentan uh-huh. hablar con unos diputados, intentan influenciar.
Claro.
El tema está menos politizado en Francia que en España y somos una minoría
claro.
En Francia los bueno así que es complicado.
Uh-huh. Fanny, esto la semana que viene creo que se va a saber el orden, cómo se sí. vota, etcétera,
eso.
Etcétera, ¿verdad?
Eso. Es que la semana que viene vamos a saber el orden de día exacto. A día de hoy, ¿qué sabemos? Sabemos que estará al orden de día el 24 de noviembre. Pero no sabemos en qué orden va a salir. Y eso es súper importante porque si salen entre los cuatro primeros temas que van a debatir, pues sí que corremos peligro porque seguramente tendrán tiempo en debatir y hasta en votar. Si estamos como quinto o sexto o más allá, pues... bueno, tenemos la posibilidad que este día, el 24, no saldrá el tema. Pero bueno, será un reposo de corto plazo, porque hasta la próxima vez. Es que ellos son de los que repiten, es que si no es esta vez, será la próxima. Y si no es la prohibición, será el tema de los menores en los toros. Y si no es tras el tema de los menores, será por lo de la protección animal otra vez. Es que...
claro.
Tenemos que darnos cuenta que es momento de hacer piña, ¿no? Uh-huh. Porque no hablamos únicamente para el 24, no hablamos únicamente de las corridas de toros, hablamos de los toros en general, y eso puede incluir la tauromaquia camarguesa,
claro.
La holandesa.
¿Qué tal?
Es que hablamos de una cultura, bueno, somos una minoría, eso está claro, pero existimos.
Claro.
¿Qué tal, Fanny? Que iba a decir, por centrar un poco el balón y que la gente se aclare, en Francia son 36.000 ciudades y pueblos aproximadamente los que hay, y solo en 56 hay toros, según los datos o la, vamos, la estadística que tiene los animalistas, los antitaurinos, esta gente insumisa que se llama, ¿no? Que es como Podemos allí, dice que el 80% de la población en Francia es antitaurina. Entonces, ¿de qué manera convencemos a todos esos políticos, a todos esos senadores, diputados, asambleístas, de que no voten a favor de prohibir los toros? Porque claro, no se van a poner en contra del 80% de la población si luego en las elecciones quieren que les voten, claro.
Pues sí, pero bueno, yo siempre me pregunto también de dónde salen todos estos porcentajes y todo eso, es que...
Sí, sí, Fanny, que eran las señales horarias de las 11:30.
Que es en directo.
No, pero
¿eh?
Eso está muy bien. Sí, hoy estamos en directo, para el que no lo sepa. Que está muy, bueno. lo de dejar las horarias limpias en la radio es un gesto de buen radiofonista. Así que Fanny tiene madera de tiene madera de buena radiofonista.
Te ha cuidado Gonzalo, que se fue a La Habana perdiendo sus camas.
Decías, Fanny.
No, es que te escucho muy, perdón. ¿Con sí. lo de los porcentajes que me dijiste?
Sí, sí.
Sí, las encuestas que tienen ellos.
Sí. ¿Y que dicen que el 80% de la gente está en contra?
Según las encuestas que manejan la Francia Insumisa, que es el partido que lanza este proyecto de ley, dice que el 80%, porcentaje arriba, porcentaje abajo, de la población de Francia, que es antitaurina, que vamos, que votaría en contra de los toros. Entonces, claro, ¿cómo convencerlos de que debe haber toros o de que por lo menos no hay que prohibirlos? Luego ya la realidad que...
Bueno, la primera cosa es respeto, y no es porque una cosa es minoritaria que no tiene derecho a existir, porque la pregunta es a día de hoy ¿qué hace unanimidad en una sociedad? ¿Qué tema? Muy pocos. Claro. Y con respecto al número de 80%, la verdad es que yo tengo mis dudas. Tengo todas mis dudas porque... Otra vez, un sondaje, una encuesta de este tipo, le podemos hacer decir lo que uno quiere. Es que seguramente si vais a París en el 18º arrondissement, un día de mercado donde, no sé, no comen ni carne ni nada, si le preguntan, no sé, a 100 personas lo que piensan de los toros, es que van a estar todas en contra. Porque no saben, no conocen. Si... haces la misma encuesta en Nimes, un día de toros, o en Bayona, o donde sea, será totalmente diferente.
Pero una cosa, Fanny, o sea, yo lo que he leído, más o menos por donde me he informado por los canales, lo que venían a decir es que el miedo que tenéis la Francia taurina es que hay muchos de esos políticos que tienen que estar presentes en esa votación, que sí son favorables a los toros, pero que por miedo a posicionarse a favor puedan perder votos, ¿de qué manera vais a tratar de convencerlos de que vayan a votar y no se queden en su casa?
Pues es un poco puerta a puerta, es llamarles, claro. Y otra vez hay mucha gente que se moviliza, mucha gente muy joven, de los que otra vez que no comen de eso, que únicamente tienen afición, que ya es mucho, y que quieren tener el derecho en el futuro de ir con sus propios hijos a ver toros, sin miedo, en pleno derecho, y protegido por su constitución, que es lo que hay a día de hoy, que unos quieren quitarnos.
Claro.
Es que decir que no hay miedo en proteger una minoría otra vez. Claro que estamos en una zona muy específica en Francia. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es aquí, igual que en el norte tienen otra. Claro. Y que en el oeste. Y es así, la Francia es plural.
Uh-huh.
Claro. Y para los que tienen miedo para este día, pues lo siento mucho, pero es la responsabilidad del cargo.
Fanny, por lo demás, la tauromaquia en Francia goza de una excelente salud, ¿no? Plazas llenas, en las ciudades en las que hay toros no se discute para nada, ahí todo el mundo vive en torno a una plaza de toros, o sea, lo que pasa en París no tiene nada que ver con lo que pasa en Nimes, en Arles, en Mont-de-Marsan, en Ceret, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, está claro. Pues primero, en París no tienen ferias,
claro.
No tienen esos teatros romanos como igual que en Nimes o en Arles, que es nuestra... son maravillas. Mm. Y no tienen nada la misma cultura de fiesta que en Montmartre, que en Bayona. Pero bueno, tienen otra cosa, y que a lo mejor yo no voy a entender. Pero no es que me da igual, es que cada uno...
Claro.
Cada uno tiene su sitio, la palabra es respeto, y más que respeto, respeto es como ley, constitución, está
Claro.
Yo lo tengo claro, pero...
Pues sí, hace falta
que...
Sí, hace falta que lo tengan claro también quienes votan, por desgracia, que eso es más complicado. Fanny, que vamos a estar muy pendientes de todo lo que pase en Francia y llegada la fecha, pues volveremos a hablar contigo. ¿Te parece?
Perfecto, perfecto. Y muchas gracias otra vez por darnos la palabra.
Gracias a vosotros por hacer las cosas lo bien que lo hacéis, los franceses,
bueno,
siempre.
Lo intentamos.
Un beso fuerte, Fanny. Un beso fuerte.
Hasta luego.
11:34 de la noche. Un momento.
El Toril de Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Otro lunes más, el Getafe baja el telón a la jornada liguera en Onda Madrid.
Desde las 8:30 de la tarde, en el 101.3 y 106 de la FM, en el partido de la Onda, te contamos la visita a la casa del colista, el Elche.
Una oportunidad extraordinaria para traerse de vuelta a Madrid los 3 puntos. Mejor forma imposible para cerrar el mes.
Sonido Onda Madrid. En el enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En el enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
De mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba.
11:37, tenemos que ir a México porque se celebra mañana la Noche de Muertos, que es una fecha señaladísima en la cultura mexicana y también, como no, en la tauromaquia mexicana. Genaro Suárez, corresponsal del Toril en México. ¿Qué tal, Genaro? Buenas noches.
¿Qué tal, compañeros? Muy bien, ¿ustedes?
Buenas noches, buenas tardes allí para ti.
Por acá, como bien dices, para muertos, para recordar a los que se nos adelantaron en el camino y... Pues aquí todo, casi todo, solemos celebrarlo con toros.
¿Cómo se celebra el Día de Muertos en México, para el que no lo sepa? Cuéntaselo a los oyentes del Toril, Genaro.
Nosotros hacemos altares de muertos. ¿Qué es esto? Un altar de muertos es poner una foto de los que ya no están con nosotros. Ponemos ahí la comida que les gustaba, obviamente la foto de ellos, algunos artículos que ellos solían usar, la copa de su preferencia, entre otras cosas. Ponemos la flor del cempasúchil, que es una flor que se da en estos tiempos por acá. Y nada, por ejemplo, en mi altar de muertos, donde está mi abuelo, que es por el que soy aficionado a los toros,
ahí. No sé si te puedes separar un poquito el teléfono, Genaro, porque tenemos alguna dificultad. ¿Me escuchas bien?
¿Ahí se me oye mejor?
Sí, ahí mucho mejor. Nos decías que tu altar de muertos para tu abuelo, que es el que te metió lo de los toros, ¿no?, en la sangre.
Sí, entonces ahí se le pone su capote y su chaleco con el que iba a los toros. Y obviamente en México, pues como en todo el mundo taurino, yo creo que la gran mayoría de nosotros somos aficionados por nuestros abuelos, bisabuelos, padres, etcétera. Entonces, es algo que va muy de la mano con los toros también.
Uh-huh. El Día de Muertos es, a nivel temporada en México, podría ser nuestro Domingo de Resurrección en España, que es cuando ya empieza la temporada en serio, a partir de ahora ya es cuando la temporada en América coge fuerza, ¿no?
Sí, sí, se puede decir eso, se puede decir eso. Tenemos, tuvimos ya ayer el festejo de calaveras en Aguascalientes.
Sí.
Con un semitriunfo de Luis David Adame, porque cortó solo una oreja.
Una oreja protestada, nos ha contado Julio al principio, ¿no?
Una oreja protestada. Lo que pasa, Javier, es que tenemos en México el grave problema con los jueces de plaza, lo que es los presidentes allá.
Sí.
Estamos viviendo, desgraciadamente, un triunfalismo excesivo en México. Se están dando las orejas muy fácil. Creo yo a veces que hasta los mismos matadores se están autoengañando ellos mismos con premios que a lo mejor no merecen. Pero bueno, fuera de eso, como bien dices, marca el inicio de la parte fuerte de los toros acá en México, que seguimos sin saber qué pasa con la Plaza México, que debería empezar.
Es verdad,
prácticamente
ya. ¿Qué está pasando? No sabemos nada de la Plaza México.
No sabemos nada, Javier. Sabemos que vamos a tener un concierto en la Plaza México. Sabemos que vamos a tener aquí a Rafael Nadal.
Sí, es verdad, Nadal, que va a jugar una exhibición, ¿no? Sí.
Vamos a tener un rodeo estilo Estados Unidos, americano, y poco más. Lo de las redes y comunicación de la Plaza México, creo yo que es hasta ridículo, porque se está utilizando un medio por el cual ellos anunciaban las corridas o las noticias alrededor de lo que es los toros, que a fin de cuentas para eso fue construida la plaza. Y muy lejos de eso están haciendo anuncios de otro tipo de espectáculos, que yo en lo particular no me cierro a que una plaza de toros se preste para otro tipo de espectáculos, pero que siempre lo principal o lo esencial sean las corridas.
Uh-huh. ¿Cuándo deberíamos saber algo de la México, Genaro? ¿Se manejan algunos tiempos o podemos estar así sin saber nada hasta dentro de...?
Pues ya llevamos mucho tiempo así sin saber nada, pero no sé. Es cuestión de a lo mejor unos 10 días que conozcamos el fallo sobre la prohibición en la Plaza México.
Bueno, pues eso también es un asunto que tenemos que tratar aquí en el Toril, porque claro, la temporada mexicana la temporada americana en general, ¿no? Sin la Plaza México, que es la más importante de América, se queda coja. Genaro, la temporada.
Es que es la más grande del mundo, Javier, es la más importante de América, y tú decías el Domingo de Resurrección y tenemos la Beneficencia en Madrid, y yo diría que el 5 de febrero en la Plaza México tendría que ser el tercer día más importante del calendario taurino, y la Plaza México, con toda la historia que tiene, los aficionados a los que conocemos y que estamos esperando noticias, pues sí, tristes, decepcionados, y la falta de comunicación nos desespera un poco.
Bueno, pues Genaro Suárez, compañero, amigo, que te deseamos lo mejor por América. Ojalá que podamos contar pronto noticias buenas y noticias positivas de la Plaza México, que es una plaza que todos vosotros y también todos nosotros aquí en España queremos ver abierta. Que pases un feliz Día de Muertos, Genaro. Un abrazo fuerte.
Gracias. Saludos, compañeros.
Un abrazo fuerte.
El Toril de Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Otro lunes más, el Getafe baja el telón a la jornada liguera en Onda Madrid.
Desde las 8:30 de la tarde, en el 101.3 y 106 de la FM, en el partido de la Onda, te contamos la visita a la casa del colista, el Elche.
Una oportunidad extraordinaria para traerse de vuelta a Madrid los 3 puntos. Mejor forma imposible para cerrar el mes.
Sonido Onda Madrid. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. El Toril, con Javier Fernández Mardomingo.
Ando listo para trabajar, no tengo tiempo de enredarme, menos andar con envidias.
Un cuarto de hora le queda a este domingo y, por lo tanto, un cuarto de hora le queda a este Toril. Hemos hablado con Genaro, Julito, del Día de Muertos, que es fiesta grande allí en México. Teníamos que... Este año se nos ha hecho un poco tarde, pero el año que viene igual podemos hacer un especial desde allí.
No estaría mal.
No estaría mal, ¿verdad?
Así vestido con calaveras, como la película de Coco.
Estaría, desde luego que sí. Vamos a hablar con un amigo y un torerazo mexicano, como es Isaac Fonseca. ¿Qué tal, Isaac? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora desde el otro lado del charco.
Ahora desde allí, desde tu tierra. ¿Cómo estás, Isaac?
Así es, pues estoy bien, con muchas emociones ya, porque queda muy poco para un gran compromiso, pero contento de estar con mi sangre y con mi gente.
Ese gran compromiso, hemos hablado de la Noche de Muertos aquí en el Toril. Tú vas a celebrar la Noche de Muertos matando 6 en tu tierra.
Así es, pues gracias a Dios se han dado tantas cosas que podemos decir ahora sí que la presentación va a ser en grande, y pues tan grande que van a ser con 6 toros de diferentes ganaderías.
¿Estás nervioso?
Sí, mucho.
¿Sí, no?
Mucho miedo, mucha responsabilidad y demás. Cuando me acuerdo, porque ahorita me acordaron y parecí que me puse así, pero luego se me va y me relajo.
Oye, ¿cómo estás de la cornada? Porque la semana pasada tuviste un percance en el campo. Supongo que ya, si vas a torear el día 2 en Morelia, en tu casa, ya recuperado al 100%.
Sí, ya gracias a Dios me encuentro muy bien. Estoy ya pues con la mentalización y también pues recuperado, ¿no? Todavía tengo las puntadas de la cornada, pero bueno, ya eso queda atrás. Cuando sale el de los rizos, pues pareciera que se olvida todo.
Oye, Isaac, tú te marchaste de tu tierra, dejaste tu casa para venir a España como un novillero al que en España no conocíamos. En México tal vez te conocían algo más, pero seguro que mucha gente allí también decía, bueno, pues a ver cómo le va a Isaac en España, a ver si tiene suerte. Y has vuelto de España a México y todo el mundo sabe quién es Isaac Fonseca. ¿Has notado ese cariño? ¿Has notado que la temporada y que las cosas como novillero han ido muy, pero que muy bien aquí en España a la hora de volver a México?
Sí, he notado el cambio, pero 360 grados. Es impresionante porque he vuelto y muchos habían dicho, pues, ¿quién eres, Isaac Fonseca? No te conocíamos hasta que te vimos que en Pamplona, que en Madrid, que en Valencia, que supimos de ti. Y yo decía, pues, he estado, pero nada más que ahora, gracias a Dios, pues sí que tuvieron los triunfos eco, ¿no? Y ahora, pues, con la alternativa, con la confirmación en Nimes, todo eso, pues ya me empezó a conocer los aficionados de aquí, y ahora sí pues es llegar y que me tratan con una ilusión, pero tremenda. Yo decía, voy a llegar y nadie me va a conocer, a ver qué tal. No, llegué y fui a una encerrona del maestro Zapata, y parecía reina, bueno, en este caso, rey de la primavera, que todo el mundo se paraba y me saludaba y fotos y demás.
Qué bueno.
Y la verdad que es muy bonito.
Qué bueno. ¿Le has comprado ya la lavadora a tu abuela?
Ya, ahí estamos. Pero ahora falta arreglarle otras cosillas, que esperemos que con estas corridas se cuajen.
Claro que sí. Julio.
¿Qué tal, torero? ¿Llevaba mucho tiempo sin ir por allí, por México, por tu tierra?
Pues bueno, de venir el año pasado vine. más bien de torear, pues sí que tuvo ese ayuno tan grande.
¿Y tu gente de allí, de pues, los chavales con los que ibas al colegio de pequeño, la familia, algunos que llevas tiempo sin ver, te tratan ahora con más distancia? Este, fíjate, se fue siendo nadie, como dices tú, y ahora viene siendo ya casi que hay que quitarse el sombrero cuando pasa.
Muy claro.
Pues algo así, maravilloso, ¿no? Precisamente hace rato estaba en un mercadito que les decimos aquí. Iba yo caminando, recordando pues cosas, viendo a gente que ya haciéndose mayor y demás, y veo y me encuentro a un compañero de la secundaria, se para y me dice: Isaac, qué gusto, ahora vas a torear, ¿verdad? Porque bueno, como está el 2 de noviembre, y entonces estaban contentos, y hace tiempo que no lo veía, y me saludó como si nada. De repente veo pasar a otro que ya estaba con su niño, y así, o sea, me traen recuerdos, pero también me conocen, ¿no? Y se admiran de que me dicen, no, pues qué alegría que estés cumpliendo tus sueños.
Qué bueno, Isaac. Oye, te vas a quedar allí, entiendo, en América hasta el final de la campaña americana para luego volver a España, claro.
Sí, por supuesto. Esa es la meta, es terminar la campaña mexicana, seguir pues en el campo y primero Dios volver para hacer la campaña europea.
¿Cuántos compromisos tienes en América firmados aproximadamente?
Pues bueno, yo creo que se torearán alrededor de 10 corridas de toros, más o menos, si todo va bien. Y pues todo esto también depende, pues si me siguen contratando de más o no. Gracias a Dios, muchas empresas han hablado para Isaac Fonseca.
Qué pena no poder confirmar, de momento, por el capricho de un juez, que lo hablábamos hace un momento con Genaro, con nuestro compañero en México. Qué pena no poder confirmar de momento en la Plaza México, ¿verdad?
Sí, por supuesto, porque es una plaza de ensueño, es una plaza que le tengo una gran ilusión, pero bueno, todo pasa por algo, y como hace tiempo fue un lema, se volverá y volveremos en grande.
Julio.
Y de planes de España, supongo que ya pensando también en Valencia, leí en una entrevista que diste con un compañero que querías un mano a mano con Roca Rey. Nos ha jodido, ¿quién no va a querer un mano a mano con Roca Rey? Pero ¿cómo está la realidad? ¿Crees que te van a dar paso en si no en los carteles de figura, pero sí por lo menos estar en las ferias y ya con tu espada y tu muleta, pues ponerte en un circuito o en otro? ¿Cómo está el tema?
Pues todavía es pronto, ¿no? Para decirlo, obviamente.
No te creas, ¿eh? Que cada vez las hacen antes en las ferias.
Eso es verdad. Desafortunada o afortunadamente. Pero bueno, yo espero y tengo fe que pueda estar en esa feria, sobre todo porque es que el cariño que hay con Valencia, con los aficionados, es tremendo. Yo espero poder estar, obviamente poder estar en Sevilla. Claro que no me van a meter en carteles con figuras, pero sí que se acuerden de lo que hice como novillero en esa plaza, ¿no? Saliendo en hombros, siendo el triunfador de novilleros. Y por supuesto estar también en Madrid, que es donde pues ahí hay que echar la carne en el asador.
Hombre, en Madrid tienes que estar, eso estará ya medio hablado, ¿no?
Pues bueno, sí, debo decir que sí. Y pues obviamente yo me estoy visualizando en un cartelazo y haciendo mi confirmación, pues disfrutándolo, pero también arrimándome.
¿Qué vas a hacer estos 2 días que tienes por delante hasta el compromiso de Morelia? ¿Sabes? ¿Qué hace un torero? No, claro, supongo que no vas a celebrar, no te disfrazas ni nada de eso y sales a hacer nada, ¿no?
No más. Lo único que me voy a disfrazar, y bueno, más que disfrazar, es visualizarme vestido de torero. Y ya, pero no, estos días de concentración, de estar estirando el cuerpo y de que me suden las manos.
Claro, es que, claro, estamos acostumbrados a hablar con toreros después de las corridas, pero hablar con un torero 48 horas antes de una encerrona, no habíamos,
en su tierra,
claro, y presentación en su tierra, no habíamos hablado. Tú dirás que estás nervioso, Isaac, pero no se te nota por la radio, por lo menos, ¿eh?
No, pues no. Deberían sentir mi mano porque están heladas y sudando. No, pues sí, o sea, creo que mi personalidad pues siempre ha sido mostrar un poco de alegría, ¿no? Y de entusiasmo, sobre todo pues el transmitirlo. Uh-huh. Pero bueno, en los momentos, sobre todo cuando uno está solo y demás, pues te pones a pensar y ahí es cuando te entra la responsabilidad. Y sobre todo, pues fíjense que entra el que está una ilusión tremenda puesta en ti. Todos aficionados, ganaderos y demás, es que me dicen cosas extraordinarias que si les pudiera poner el ejemplo, sería como si tuvieras una carga, pero no carga mala, sino una carga buena a tus espaldas, pero no solamente de una región, sino de todo el país.
Fíjate. Isaac Fonseca, torero, que te deseamos lo mejor y...
¿La podremos ver la encerrona, la televisa, alguien ahí en México que no la podamos ver desde aquí? ¿Lo sabes, torero?
Pues, desgraciadamente, lo digo así por todos o que ellos, todos ustedes que están por allá y no pueden viajar, pues no va a ser transmitida. Vaya. Eso sí, por radio sí, pero pues no también porque pues es un acontecimiento que requiere del apoyo de que venga todos los aficionados. Entonces, por esa razón, no será transmitida.
No hay un Alfonso Ibarra mexicano que esté allí con el móvil.
Que lo dé por el móvil. seguro que alguien enchufa
pues
el
teléfono.
Pues
no lo sé, pero animar a toda la gente que esté por aquí a que vaya y ya si es el caso, pero de momento pues,
claro que sí.
Pues no lo es.
Isaac, que tengas mucha suerte el día 2 y mucha suerte para toda la temporada americana. Hablaremos contigo a lo largo de este invierno, seguro, porque vamos a leer las crónicas y seguro que aparece Isaac Fonseca cogiendo las orejas en las fotografías que veamos de lo que pasa en México. Así que algún día te llamaremos, ¿vale?
Pues eso será buena señal, como siempre lo he dicho. Muchas gracias, saludos. Y buena noche por allá.
Buena noche, Isaac. Buena noche. Suerte.
Hasta luego. Nos quedan
4 minutos. Julio, este de novillero ha apuntado muchísimo. De novillero ha arreado como el que más. Yo tengo muchas ganas de verle de matador de toros, ¿eh?
Sí.
Muchas.
Y que, claro, y que compita ya con los que mandan.
Claro.
Porque de novillero él ha sido uno de los que ha mandado. Fíjate, 4 orejas en Pamplona. En Madrid tuvo la mala suerte en la novillada aquella de triunfadores que le pegó la cornada.
Con aquel novillero,
comisario, no sé si el nombre es lo de menos. Pero en Madrid, fíjate, en San Isidro estuvo cerca de salir a hombros, que fue la tarde de Álvaro Alarcón, y bueno, tarde muy importante, en Valencia también. Y ahora, claro, falta que lo refrende de matar de toros y que le den su sitio, que eso es fundamental, que es lo que hablamos siempre. Porque ya a Francisco Emanuel hay que darle sitio, a Ángel Tellez hay que darle sitio, a Ginés hay que darle sitio, a Tomás Rufo hay que darle sitio.
Sí.
Vuelve Castella, las figuras no se quitan ni por asomo.
Claro.
Entonces, claro, no hay hueco.
Pero los tiene que haber hueco para esta gente. Hombre, es que Emilio de Justo tiene que volver y tiene que volver con el cártel que tenía cuando se marchó, ¿eh?
Y luego los Víctor Hernández de turno y demás tendrán que tomar ya la alternativa y también querrán ese hueco. Uh-huh. Así, pues, falta eso, claro. Si vamos a seguir con el Ponce, Juli Manzanares de siempre, pues entonces no vamos a ver a esto.
Claro.
Tampoco que vayan juntos, pero tampoco separados, que los mezclen con un día con Carrey, otro con el otro, con el Juli. El Juli siempre suele darle hueco.
Sí.
Si funcionan los AUPA y si no, pues le dice, oye, chavales,
sí.
que hay oposiciones. Claro,
ahí, hay que estudiar. Que tenemos muchas ganas de ver a Fonseca y a Francisco. Por cierto, Francisco de Manuel que lo ha dejado con Campuzano.
Sí, aquí cuando nos lo contó, entre que había ido al cine a ver Avatar y que estaban de maravilla. Bueno,
sí.
Luego habló en el albero con Sisto y decía que detrás, pues por muchos que decíamos que no, que lo han dejado, que lo ha dejado tirado y se ha ido con la casa grande... Dice él que no es tan así, que no sabemos todo lo que hay detrás.
Bueno,
pues si quiere que nos lo cuente, qué es lo que hay detrás, qué es lo que ha pasado. El apoderado, desde luego, yo he visto esta semana algún tuit que rajaban de él. Y el apoderado dándole like a los que rajaban de Francisco Emanuel, con lo cual eso no ha acabado.
Sí.
Eso no ha acabado bien, eso seguro.
Seguro que no, pero bueno, lo contaremos. Que elecciones en Brasil, que esto es la radio y esto es la radio en directo y la información manda aquí en
Temes,
Onda Madrid.
Me ha mandado Temes, ¿eh?
Ah, sí,
que te gana Lula, que ya gana.
Sí, hombre, 50,82% para Lula, 49,18 para Bolsonaro, con el 98% escrutado, con lo cual parece que Lula, que ya fue presidente, dejó de serlo, se entretuvo un tiempo en la cárcel, fíjate, y vuelve a ser presidente. También la elección Lula-Bolsonaro, no eran nada fácil, ¿eh?
¿Ha habido toros en Brasil alguna vez, Temes?
Pues no lo sé. Se lo podemos preguntar a Temes y si hay ha habido toros o a Gonzalito, que se vaya de Cuba a Brasil ahora unos días y nos haga un bienvenida a Tour desde Brasil. Julito, hasta la semana que viene,
hasta
querido.
Hasta el domingo.
Quedan unos segundos para las 12 de la noche, para los coches, para Juanma, para la Fórmula 1, que hemos tenido Fórmula 1 hoy, hemos hablado en el Toril y todo de la Fórmula 1. Que eso, que se quedan con el motor en Onda Madrid. Nosotros volvemos el domingo que viene a las 11 en punto de la noche. Les ha hablado Javier Fernández Mar. Domingo, adiós.